Porque en este mundo hay que ser osadas, te presentamos Chicas Pesadas.
Un podcast en el que nunca nos quedamos calladas, en serio.
Yane
y Joms, te damos la bienvenida a Chicas Pesadas Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Yo Mayra por aquí.
Hola, ¿qué tal? Aquí Yanela.
El día de hoy tenemos una invitada súper especial y vamos a hablar de un tema que sentimos que todos en algún momento se han podido sentir identificados, no necesariamente con un pronóstico o con la ayuda de algún especialista. Sin embargo, creo que todos pasamos por esta situación y lo que queremos con este capítulo es hablar desde el lado humano de la ansiedad, no como especialistas, ni psicólogas, ni psiquiatras, sino como tres amigas conversando sobre el tema. Y sobre todo para ver si así las personas que nos escuchan pueden decir a otras personas también les pasa y no sentirse solas en este camino de la ansiedad que hoy es mucho más común.
Sí, vamos ahora tocar desde una perspectiva mucho más cercana, ¿no? Como dice Yomi, porque pues nos puede suceder, ¿no? Entonces creo que es de una mejor manera poder conversarlo así como amigas, qué es lo que nos puede suceder, cómo es que nos podemos sentir, qué síntomas o situaciones podríamos estar viviendo, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer también al respecto, ¿no? Y definitivamente yo creo que desde el lado y aquí invitando a Andrea, llega a ser un poco mucho más humano, ¿no? No es que la perspectiva de un especialista no lo sea, pero creo que también es bueno como darle este enfoque, ¿no? Y que nos pueda dar, digamos, un punto de vista a ella, a nosotras también, si en algún momento lo hemos pasado y tenemos personas cercanas, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora le vamos a dar pase a Andrea. Andrea, por favor, preséntate aquí junto a todas las chicas pesadas.
Hola chicas, hola a todos. Bueno, mi nombre es Andrea Castañeda, soy estudiante de comunicaciones de la Universidad de Lima, tengo 24 años y si podría decir qué cosas me gustan sería tanto ver películas y series como también leer libros. Me he vuelto muy fan de los libros, sobre todo de los libros Wattpad, que me encantan mucho. Y bueno, con la pandemia pues he optado por ese hobby, ¿no?
Qué linda, Andrea. Bueno, justo ahorita que mencionaste lo del tema del Wattpad, ay, yo también era bien fan del Wattpad.
¿Qué hablas? Yo nunca entré a ese mundo, nunca entré, pero he escuchado buenas experiencias, ¿sabes? Que hay buenas cosas ahí.
Tenemos que jalar a
Yomi. Una vez que entras no hay salida.
Es verdad, eso es muy cierto.
Sí.
Sí me pasa hasta ahora. Por eso tenemos que jalar a Yomi a este mundo.
Entonces,
bienvenida, camino. Andrea, más que bienvenida acá en este programa, para definitivamente sí. Acá tocar un tema que es muy importante, ¿no? Y sobre todo creo que la situación de la pandemia ha disparado muchísimo más, ¿no? No sé, siento que, o sea, siempre he estado, ¿no? Y el hecho de poder visibilizarlo o poder presentar una situación que es totalmente externa y ajena a nosotros también nos hace elevar, puede ser, la ansiedad, sí. ¿No? Entonces,
de hecho, bienvenida, Andrea, Chicas Pesadas. y nada, quería que nos cuentes un poquito cómo es para ti vivir con esto de la ansiedad. ¿Y qué cosas te han ayudado en el camino? ¿Qué has aprendido? Que me imagino que no es lo mismo cuando empezaste con muchas dudas, que ahora es como que ya creo que hasta tú misma lo tienes más claro.
Claro, sí. Bueno, con respecto a la ansiedad, yo sí como que tengo este trastorno desde hace unos 4 o 5 años, no recuerdo muy bien. Cuando empezó, pues estaba más relacionado a no podía dormir, estaba como que toda la noche en vela, venían esos pensamientos autodestructivos, ¿no? Que uno piensa como que lo más catastrófico que te puede pasar. Y cuando te das cuenta, la realidad es totalmente diferente y no pasó nada de lo que te imaginaste en la cabeza. Luego, con respecto a la pandemia, y también como dicen, se incrementó bastante. Yo vi muchos casos en las noticias que el número de personas que estaban padeciendo este trastorno de ansiedad había aumentado, ¿no? Y bueno, en mi caso también, este año pues para mí fue uno de los años más álgidos porque experimenté, si se podría decir así, síntomas como que más relacionados a la ansiedad. Como taquicardias, como mareos, cosa que yo antes en mi vida no había experimentado, ¿no? Y me acuerdo que fue más o menos en febrero que sentía esto de las taquicardias, los mareos, y fue horrible. La verdad que yo sí puedo decir de primera mano que vivir con ansiedad es horrible. No se lo deseo a nadie. Mucha gente en el mundo pasa por esto. A mí me gusta mucho este tema. Gracias a lo que he vivido y lo que he pasado y lo que he aprendido durante todos estos años, me ha hecho, considero, más fuerte y también consciente de que no soy la única en este mundo que pasa por esto y que hay muchísimas personas que lo pasan y que sí o sí la salud mental es tan importante como la física y no se debería minimizar por ningún motivo. Es algo que siempre quiero dejar en claro porque aún hay estos pensamientos que para mí son pensamientos retrógrados acerca de la salud mental, que por qué vas al psicólogo, que eres muy chica, que por qué tomas pastillas, los antidepresivos. O sea, si te hacen bien las pastillas, tómalas. Por eso te lo receta un doctor. Y si quieres ir al psicólogo, anda. O sea, es por tu salud mental, que es muy importante. Y por eso es que a mí me encantaría que en un futuro, y ojalá lleguemos a transformar el mundo en un mundo que en donde la salud mental sea tratada de igual forma que la física.
Sí, tal cual. En donde ir al psicólogo sea como ir al dentista, o sea, claro, o ir a hacerte tu chequeo, tal cual. Creo que se debería normalizar. Y de hecho sí hay un cambio, ¿no? O sea, yo he notado que ahora es mucho más normal decir, no sé, me siento triste, no quiero salir, o me pasa tal cosa. Antes era como, ay, o sea, si te sientes triste ya, o sea, ya va a pasar. O sea, minimizar las emociones de los demás era muy normal. Y ahora siento que se respeta mucho más. Nos queda un montón por recorrer, de todas formas. Sí. Pero al menos hay un progreso.
Y sobre todo tomar la iniciativa, ¿no? Creo que a veces es muy complicado. Creo que dar el paso a uno mismo y también la gente que está a tu alrededor, ¿no? Porque creo que uno puede decir, sí, pero no me importa lo que diga el que dirá, pero a veces siempre está, ¿no? Como de, oye, ¿por qué estás yendo? Pero ¿por qué vas a pagar si es muy caro? Entonces mejor como, pero tú puedes solo, ¿no? Y es como, ok, ¿por qué? O sea, ¿por qué decir esas cosas, no? Si en verdad uno se da cuenta que necesita ayuda y también para llegar a ese momento de decir, sí, quiero ayuda, ¿no? O sea, lo estoy pidiendo.
Claro, no siempre, sí.
También es un paso muy importante, ¿no? Y aquí sí te quería preguntar, Andrea, ¿cómo es así que empezaste a notar estos síntomas? O sea, ¿fue como que un día empezaste a sentir los síntomas y dijiste, esto no es, digamos, que yo esté, por ejemplo, esté resfriada, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Creo que tengo que ir con un psicólogo, o fue como un proceso poco a poco?
Bueno, en mi caso sí fue porque, por ejemplo, cuando me pasó esto en el 2015, si no me equivoco, yo ya no, como que quería comer, estaba triste, lloraba, no dormía, me preocupaba en demasía. En verdad sí lloraba demasiado, o sea, yo sí considero que esos primeros años fueron fuertes y boté muchas, muchas lágrimas. Y ahí es cuando, consultando con una tía, pues, que también es psicóloga, llegamos a la conclusión de que lo que me estaba pasando en sí era depresión. O sea, que estaba pasando por una etapa depresiva. Y ahí es donde me derivaron a lo que es un psiquiatra, como también a una psicóloga. Y ellos me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad depresivo, ¿no? Porque si bien es cierto, y es algo que a mí me han explicado, la ansiedad no necesariamente va acompañado de la depresión. Puede que sí, porque son consideradas como primas hermanas. Sí. Algo así dicen, pues, en términos coloquiales entre los médicos. Pero no siempre un ansioso está deprimido, ni tampoco un deprimido está ansioso, pero muchas veces van de la mano. Y eso hace que yo considero particularmente la persona ansiosa que a la par está deprimida, pues se hunde más. Y en mi caso fue así. O sea, fui notando tristeza, pensamientos autodestructivos, no podía dormir, paraba dándome vueltas en la cama de preocupada, o sea, muy preocupada por varias cosas, que en ese tiempo me acuerdo que lo que más me preocupaba era cosas relacionadas a la universidad. Y me acuerdo que ahí es donde mis papás ya me vieron mal y pues decidí ir donde los especialistas, ¿no? Poco a poco ya fui manejando con la psicóloga temas acerca de cómo lidiar con esto, porque es algo que a mí me han dicho, no sé si en verdad pues sea así con todas las personas, porque considero que hay niveles también. Algo que también vi es que todos somos ansiosos como que en la vida, pero hay una gran diferencia entre ansiedad y padecer el trastorno de ansiedad, que es algo más grave.
Claro.
Entonces, en este caso, yo sí padezco el trastorno de ansiedad y con la psicóloga he tenido mucha ayuda, me ha enseñado muchas tácticas, como por ejemplo, cuando yo me siento ansiosa, empiece a respirar profundo, el hecho de también mis pensamientos autodestructivos no es tan fácil como hay mucha gente, porque yo me he topado con mucha gente, en verdad. Me he topado con mucha gente que me dice, deja de pensar,
sí,
como
tal
si
cual.
Fuese tan claro. fácil.
No,
o sea,
te preocupes.
Como si esa fuera la solución también, ¿no? Es como...
Claro.
No estés triste.
Es algo tan fácil. O si no... Claro, no estés triste. Ya se fue todo. Ya no hay depresión ni ansiedad.
Ah, perfecto.
O sea,
gracias. Claro. Lo que necesitaba escuchar.
Sí. O si no, el pon de tu parte. O sea, como si uno no estuviera poniendo de su parte. O sea, son varios comentarios que uno escucha y dice, como si fuera tan fácil. Porque si en mi caso, si fuese algo tan fácil como dejar de pensar... Hace rato yo hubiera dejado de pensar y ya pues no estaría con ansiedad ni depresión. Pero es algo más allá de eso, ¿no? Tienes que lidiar con esos pensamientos que se te vienen a la mente y decir, pero ¿por qué pasaría esto? No es así, va por acá. O sea, pero es conversarte. Por eso es algo que yo siempre hablando con familiares, porque es algo que también considero importante, que la ayuda familiar es muy importante. Al inicio, pues para mis papás esto fue algo muy nuevo, porque tanto en mi familia cercana, pues nadie lo padecía, y pues mis papás no entendían mucho, pero poco a poco lo fueron entendiendo y ahora son más conscientes de cómo es este tipo de trastorno, cómo hace que la persona se comporte, incluso considero que son más como que... o sea, notan más mis cambios, ¿no? Como por ejemplo cuando estoy bien, cuando estoy mal, porque usualmente pues dan esos bajones de que estás, ay, como que súper feliz y de la nada pues te bajas y te sientes así triste, sin ánimos, y es porque se te vienen estos pensamientos que en pocas palabras te autodestruyen. Y algo que considero yo particularmente es que es muy agotador y muy desgastante sufrir ansiedad, porque tienes que lidiar con esos pensamientos que se te vienen a la mente, y el lidiarlo nada más hace que te desgastes mentalmente. O sea, sí hay un desgaste mental.
Claro, obvio. Y el desgaste mental es igual de válido que el desgaste físico, ¿eh? O sea, eso es algo que a veces la gente no percibe.
Claro.
Que el sobrepensar mucho también está agotador. Y bueno, desde mi perspectiva, desde mi lado... yo considero que sí he tenido episodios ansiosos, o sea, ataques de ansiedad, y siempre relacionados a preocupación frente a que le pase algo a seres queridos, o sea, gente que quiero. Es un patrón que noté ya luego de que me pasara varias veces, que era como que siempre relacionado a que la salud de alguien que quiero se ve afectada, me sobrecargaba y me sentía así. Y tal cual aplicaba lo de la respiración. Me recuerdo muchas veces haberle preguntado a Andrea, ¿cómo haces? O sea, ¿qué te ayuda? Porque es algo que uno cuando vive, al menos por primera vez, dice, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Y la mente es tan poderosa que puede hacerte sentir que de verdad te estás muriendo.
Sí.
A pesar de que todo está normal. Y ahí es donde uno dice, wow, la mente de verdad te puede jugar una mala pasada. Y algo que también quería decir es que también me he topado con mucha gente que como que toda su vida le hicieron creer que no es importante preocuparse sobre su salud mental o hablar de sus emociones. Y es algo que también quería decirle a la gente que nos escucha, que si en algún momento o todo el tiempo te han dicho no llores, o no importa cómo te sientas, siempre tienes que estar ahí para tus amigos, para tu trabajo, para tu universidad, no importa que tu vida, tu mente esté un desastre, tú tienes que cumplir con tus cosas. No es así.
Sí.
Tú eres primero, tu salud mental es primero, y acabemos con esta idea, ¿no? De que mostrar tus emociones es ser débil. Yo creo que es todo lo contrario, es muy valiente.
Es muy importante el hecho de cómo uno empieza a gestionar sus emociones, ¿no? Creo que muchos te escuchan, o no, por lo menos yo he escuchado, es como que, pero es saberlo controlar, y es como, ¿controlar qué? Controlar las emociones, creo que están las emociones para sentirlas, para gestionarlas, y para saber qué te cuenta cada emoción también, ¿no? Yo hace unos meses estuve en terapia con la psicóloga, porque también tenía episodios de ansiedad y yo no me había dado cuenta, y por eso también te preguntabas cómo es que te habías dado cuenta, Andrea, porque yo creo que después de varios me di cuenta que dije, esto que me está pasando me pasa solo con ciertas situaciones y ya siento cómo me pongo, ¿no? La primera vez que me sucedió, yo estaba en el taxi y no sé por qué de la nada me puse a pensar, me van a secuestrar. O sea, fue de la nada. Y yo empecé a sentir como hormigueos en mis piernas y en mis manos. Sentí que me faltaba la respiración y le tuve que escribir a mi mamá diciéndole, por favor, espérame abajo porque me siento rara. Entonces salí y no sabía qué me pasaba, subimos, me acuerdo, y cuando me dormía me despertaba como si me estuviera muriéndome. Y era raro. Entonces yo me asustaba porque obviamente no sabía qué me estaba sucediendo y dije, tiene que ser algo, o sea, no sé, algo médico, ¿no? Entonces fui al médico y todo, y bueno, también ahí viendo, habían como que algunas cosas que no estaban bien en el sistema de la B12 y así, pero luego con el tiempo sentía que me sucedía lo mismo, pero con ciertas situaciones que estaban relacionadas a enfermedades, a la cercanía con la muerte. Entonces, cuando vino la pandemia y, por ejemplo, alguien me contaba en pucha, no sé, me contagié o falleció un familiar, sí, o alguien, ahí se me disparaban esas alertas. Yo, de lo que estaba tranquila escribiendo a alguien, de la nada estaba en mi baño y sentía que todo me daba vueltas, que me empezaba a latir rápido el corazón y que me estaba muriéndome. Y era como que me sentaba y me asustaba, hasta que después de 5 o 6 dije, esto no está bien, o sea, no me estoy sintiendo bien y me está dando así. Entonces me acuerdo que fui a la sala y le dije a mi mamá, no, siento que necesito ayuda y estoy viendo de buscar una psicóloga, ¿no? Entonces cuando le escribí a la psicóloga, también, pucha, para ese primer paso, en verdad que la dudé, o sea, tuve que vivir 5 o 6 como para decir, ahora sí quiero ir, ¿no? Entonces también es difícil, ¿no?, para uno mismo decir, voy a buscar ayuda. Sí. Entonces cuando fui por primera vez con ella, le conté, ¿no? Le conté todo lo que me pasaba y pues a mí me parece como una labor increíble lo que tienen los psicólogos, porque conversando con ella sacamos tantos insights míos y descubrimos cómo es que venía el origen de esto, ¿no? ¿Por qué le tenía tanto miedo a las enfermedades o a la muerte? Y es increíble cómo un shock emocional te hace como que, hacer que todo, que tengas detonantes, ¿no? Con ciertas cosas. Y yo siento que a mí la terapia de meses me ayudó un montón, pude descubrirme también y ser mucho más compasiva conmigo misma, porque creo que yo me hablaba también desde el lado de, no, o sea, lo que estoy sintiendo es real o no es real, ¿no? Entonces, eso, okay. Descubrir qué herramientas me pueden ayudar en ciertos momentos, y sobre todo también en que, ok, lo que me está pasando es algo que le pasa a muchas personas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que también me ayudó bastante y creo que me ayuda hasta ahora es que cuando yo me siento así digo, okay, lo que estoy sintiendo ahorita es ansiedad. Quien me está viniendo a visitar es la ansiedad. Casi siempre cuando me sucede como que me hablo así, ¿no? Entonces, siento que también es, aparte de buscar ayuda y todo, es muy importante cuando uno se empieza a hablar de una manera un poco más compasiva, ¿no? Para comprender qué es lo que le está sucediendo y sobre todo la ayuda que estás recibiendo, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso también es algo parecido a lo que tú mencionas, ahorita que estabas mencionando, uh-huh, que dormías y te levantabas con la sensación de que te estabas muriendo, que algo te estaba pasando, uh-huh, pues es algo que a mí me pasó este año, es la primera vez que yo experimenté, en mi primer ataque de ansiedad, experimenté, uh-huh, taquicardia, mareos. También experimenté un hormigueo, pero no fue ni en las manos, uh-huh, ni en las piernas, sino en la parte del cerebro, justo en la parte izquierda, me acuerdo. Uh-huh. Sentía como un hormigueo. Y ahí es cuando, por ejemplo, para una persona ansiosa, empiezas a preocuparte porque ya empiezas a, claro, pensar qué te puede pasar, un derrame cerebral, uh-huh, y cosas así, porque de por sí tienes la tendencia a llevar las cosas al extremo, a, exacto, tomar todo como que de forma catastrófica. Y cuesta, uh-huh, bastante el pensar diferente, el como que, ah, bueno, quizás tipo, no sé, puede ser un dolor de cabeza normal o un hormigueo, uh-huh, normal, pero demora el pensar así. Lo primero que uno piensa es que te va a pasar algo. Y bueno, también me pasaba cuando me dormía, estuve como un mes más o menos levantándome en las madrugadas con, uh-huh, la... con la sensación de que no me entraba el oxígeno, o sea, no podía respirar, lloraba, tenía que llorar porque si no lloraba no me tranquilizaba. Me acuerdo que en ese mes estuve con mucho apoyo de mi familia. Mi mamá me apoyaba, mi papá me apoyaba, se levantaban. Me acuerdo como que para decirme como que si sí, algo necesito, pero yo trataba de tranquilizarme, lloraba, me acuerdo. Mi mamá pues me decía como que empieza a hacer otra cosa, porque algo que me dijo mi psicóloga es que cuando me esté pasando esto, este tipo de ataque de ansiedad, pues yo tengo que despejar mi mente, o sea, trata de pensar en algo que te gusta, quizás, y cosa que ya va saliendo de eso, pero a la par hay que ser muy consciente en ese momento de que lo que te pasa no es algo relacionado a, por ejemplo, si es taquicardia, a un infarto, porque a mí me pasó con las taquicardias, yo pensé que era un infarto, yo dije, aquí me muero, y me pasó un flashback, yo les juro que yo sentí como un flashback de toda la gente, o sea, mi familia, todo, yo sentía que me moría ese día, y me acuerdo que no sabía qué hacer, me temblaban las manos, o sea, en verdad, era yo como un manejo de llaves temblando horrible. Y me mareaba, me acuerdo que la pasé muy mal y con ayuda psicológica y psiquiátrica, que es con respecto a las pastillas, pues pude salir adelante y ahora sí estoy tomando pastillas, pero a la par considero que también he manejado mi ansiedad de buena forma. No es que se haya ido, porque también hasta el momento tengo ataques de ansiedad en menor magnitud que los que tenía a inicios de año, pero los estoy manejando de mejor manera. Como tú también decías, Diane, es muy bueno hablarse. Aunque sea desgastante, es muy bueno, porque así eres consciente de lo que te está pasando.
Escribir a veces también.
Claro,
¿no?
Claro, te ayuda bastante, porque eres consciente de que no te está pasando un infarto, no te está sucediendo un derrame cerebral, no te vas a morir. Lo que te pasa es un ataque de ansiedad que, por ende, trae consigo esos síntomas, como taquicardia, hormigueo.
Exacto, que son físicos.
Claro, que son físicos y uno lo siente, solo que se asusta porque piensas ya lo peor, ¿no? O sea, el ansioso lo lleva a lo catastrófico. Pero sí es así.
En verdad que sí, es increíble también. Creo que ahora, actualmente, por ejemplo, conversar sobre este tema de la salud mental. No sé, por ejemplo, me ha pasado ahora conversando con amigas también de la universidad, amigas del colegio. Tengo una de mis amigas que estudia psicología, entonces, por ejemplo, ella me dio este tip de decirme, ¿no? Cuando en algún momento sientes que te está viniendo a visitar la ansiedad, me dijo, puedes ponerle hasta un nombre, me dijo. A mí me gusta como ponerle un nombre porque siento que es como, ok, a ver qué cosa me viene a contar. Y me dice, y es bueno hablarte a ti misma y todo, entonces, no sé, me gusta cómo se empieza poco a poco a también sensibilizarse mucho más estos temas, ¿no? Y que no solamente tiene que ser con personas de nuestra edad, ¿no? A veces creo que es un poco difícil conversarlo con personas que son un poco más mayores. Sí. Como tocar ese tema, ¿no? Porque definitivamente puede ser que en ese tiempo la salud mental no era un poco más precaria, ¿no? Entonces, también buscar los servicios, ¿no? Y también, no sé, es el hecho de poder hablarlo con tanta normalidad, ¿no? Y decir, todo esto puede pasar, ¿no? Y si puede suceder, también puede haber alguna ayuda para ti, ¿no? En diferentes medios. Creo que las redes sociales también están definitivamente para ayudarnos con cuentas. Hace poquito, creo que ayer fue, porque como la semana pasada fue la semana de la salud mental, que justo fue el 10 de octubre, si no me equivoco, vi un post de una chica, ¿no? Que dijo que se estaba sintiendo mal y que estaba teniendo un ataque de ansiedad y que en ese momento creo que se encontraba sola y creo que no tenía nadie alrededor, pero que buscando en Instagram entró y puso la palabra ansiedad.
Sí,
ajá, y ahí te aparece, ¿no? Como
sí, lo vi en Twitter.
Qué increíble. O sea, que ahí te aparece, ¿no? Si quieres hablar con algún amigo o alguien cercano, o si quieres hablar con un especialista, le das ahí y puedes conversar con alguien que te está hablando y te puede ayudar a calmarte en ese momento, ¿no? Entonces digo, qué increíble, porque definitivamente las redes sociales también están para ayudarnos de esta manera, ¿no?
Sí, yo también lo vi, me pareció súper interesante y sobre todo dije, wow, porque a veces, o sea, sí, tenemos el apoyo de nuestra familia, pero a veces también uno siente que como que abruma a la gente todo el tiempo, que es como que otra vez van a pensar que estoy así y es como que otra vez voy a estar molestando, digamos. Entonces creo que es una buena forma de conseguir otro apoyo. Las redes sociales también ayudan mucho, justo eso también lo quería mencionar, que es que a veces la salud mental todavía sigue siendo cara, es decir, no es accesible uh-huh. para todos.
Es verdad.
Sin embargo, invito a la gente que nos escucha a que lea, a que busque, a que... A veces en Google en verdad se encuentra un montón de cosas, en Instagram, en Twitter. Siempre hay información sobre cómo manejar ciertas cosas o aprender un poquito más de cómo nos estamos sintiendo. O si realmente es tristeza lo que estás sintiendo o quizás angustia, o sea, para que poquito uh-huh. a poco te vayas conociendo más, ¿no?
Claro, saber identificar sí. también, ¿no? Eso es un, uh-huh. creo que un proceso también largo. Porque... Sí. Tal vez creo que desde pequeños nos enseñan qué emociones tenemos. Por ejemplo, felicidad, tristeza, enojo y una cosa así, nada más. Pero somos un mar de emociones, de sentimientos, sí. de pensamientos. Entonces creo que cada uno también empieza a descubrir qué es lo que está sintiendo. Y cuando sientes algo tal vez nuevo, también te puede asustar al inicio, ¿no? Entonces, sí es definitivamente algo muy importante de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y también, por ejemplo, existen centros de voluntariados, ¿no? De salud mental, que cuando una persona no tiene muchos recursos puede asistir. Entonces, creo que eso también me parece algo muy importante, ¿no? Sobre todo para poder ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y que no lo puedan costear.
Sí, a mí también me parece súper importante hablar sobre el tema de la salud mental, porque si bien es cierto, considero que hay un avance porque la gente más se preocupa sobre este tema, a la par siento que nos falta un montón por recorrer. O sea que uh-huh. debemos de seguir poniéndole énfasis a la sí. salud mental, porque es tan importante como la física en sí, como lo dije anteriormente. Sí. Y como también mencionaban, el ser humano es un mar de emociones. Y algo que también me he dado cuenta es que a veces... te enseñan como a reprimir la emoción de tristeza, como que no estés triste, que eso es malo. Uh-huh. Y en verdad ninguna uh-huh. emoción es mala, uno tiene que saber reconocerla, y si estás Exacto. triste, estás triste y eres consciente de que estás triste, y bueno, y sales adelante, y bueno, ya vienen otras emociones que quizás van a pasar uh-huh. en el día, qué sé yo. Pero no hay que reprimirla, no, triste no, y como que ahí dejarla, ¿no? Porque no está bien.
Siempre feliz, claro. siempre tengo que estar bien. Uh-huh. Creo que ese es un pensamiento también súper erróneo, de que siempre tienes que estar bien, súper positivo. No, o sea, está bien si lloras, está bien si te enojas, si te sientes mal.
Claro, y también catalogar a las emociones. ¿Estas son emociones malas? ¿Estas son emociones buenas? Es como, no existen emociones ni buenas, malas ni buenas. Exacto. Están las emociones, son emociones.
Son emociones.
Y creo sí. que también, o sea, exacto, ¿no? Y de hecho que también existen muchos medios en donde nos podemos informar, pero también existe mucha desinformación, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no son especialistas, pero te empiezan a decir, ah, no sé, para la ansiedad, sí, trátalo con, no sé, con tal cosa, ¿no? Y es como, esto no claro. te va a ayudar, ¿no? Entonces, definitivamente también es eso, ¿no? Estamos en un mundo donde podemos tener, digamos, prácticamente toda la información en nuestra palma de la mano, como el celular, pero también es muy importante sí. ver a quién le estamos dejando nuestra salud mental, ¿no? Con quién uh-huh. especialista sí. nos estamos
Siempre
yendo.
Siempre con mucho cuidado.
Exacto, porque también el especialista con el que vamos a estar es una persona a la que les vamos a contar, vamos a abrirnos, va a ser un espacio seguro, y también el hecho de juzgar, ¿no? Creo que es un miedo que podemos tener todos, ¿no? Entonces ellos están ahí, claro, pero sí es importante también ver quién es la persona.
Y el psicólogo en sí debería de trabajar contigo, porque va de la mano con esto, ¿no? O sea, uh-huh. el paciente va de Exacto. la mano con su psicólogo y tiene que apoyarla, más no juzgar a la paciente, porque si estaría juzgando ahí uh-huh. estaríamos viendo que no te está aportando, y si no te está aportando, pues sería buenísimo Exacto. tomar otra opción, buscar otro psicólogo, porque yo sí considero uh-huh. que con respecto a la ansiedad, sí o sí, casi... podría decir como que el 50% es trabajo tuyo, pero yo le daría todo el peso tanto uh-huh. a la psicóloga, porque en sí el trabajo lo tiene que hacer uh-huh. el psicólogo contigo. A ti te tiene que cambiar, o sea, te tiene que cambiar. Yo le digo como que el chip, ¿cómo sería acá? Que es como cambiar uh-huh. el pensamiento.
Como un reset.
Ya no uh-huh. enfocarte a lo catastrófico, sino cambiarlo, pensar diferente. Es algo que, por ejemplo, yo siempre lo digo con respecto uh-huh. a la ansiedad, ¿no? Y tras todo lo que he vivido, a mí sí me gusta mucho este tema. No voy a negar que al inicio sí me daba vergüenza, porque cuando me pasó la gente uh-huh. no hablaba de esto, y yo decía que qué es lo que me pasa, no, claro. me da vergüenza, no lo voy a contar, pero uh-huh. hoy por hoy soy muy abierta con este tema, porque uno, le pasa no a todo el mundo, pero le pasa a la gran mayoría, y dos, ¿por qué tener vergüenza por algo que te sucede? No le veo el sentido, hoy por hoy no, uh-huh. y por eso también insto a que
Exacto.
las personas vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, que no se dejen llevar por el qué dirán, que más importante es tu salud mental, el qué dirán, que se queda fuera. Fíjate en ti, céntrate en ti, es lo más importante que puede uno hacer, ¿no?
Y en verdad, este capítulo tiene para rato, podríamos hacer una parte 2, no sé qué opinan.
Sí.
Yo digo que sí.
Yo sí considero una parte 2 de todas maneras.
Sí, en verdad, porque hay muchas cosas, muchos temas que tocar en relación, ¿no?
Sí, y en realidad quería también decir que en la publicación de este podcast, ahí Jan y yo, y seguramente invitamos a Andrea también a que recomendemos cuentas que nosotros sintamos que son buenas para empezar el día diferente, para motivarnos, porque las redes también deben servir para eso, ¿no?
Sí, yo sí me comprometo.
Para ayudar.
Exacto, y si es que ustedes también conocen, exacto, y, o sea, colocarlo en los comentarios, ¿no? Si tienen alguna cuenta que conocen, que hable sobre salud mental, que sea de algún psicólogo, de algún centro, de alguien, ¿no? Que les gustaría compartir con otras personas, es más que bienvenido. Creo que mientras más se comparte, todos estamos más accesibles a esta información, ¿no? Y a conocer nuevas cuentas y nuevas formas de cómo poder ayudarnos entre todos.
Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Yo igual también me comprometo a pasar algunas cuentas, porque como les dije también, este tema de la salud mental me gusta un montón. Y sigo como a 10 cuentas de ansiedad en Instagram, de verdad. Así que tengo muchas para recomendar. Perfecto. Que me sirven bastante. Y también me gusta compartir, porque también tengo conocidos que les pasa lo mismo. O mis conocidos me hablan de que sus familiares les está pasando tal cosa. Y también me gusta apoyar, porque yo lo he pasado en carne propia. Y sé lo difícil que es al inicio. Y no me cuesta nada ayudar. Y así ojalá fueran todas las personas en el mundo, que ayuden a las personas que les pasa por, que están pasando por esto de la ansiedad, porque es difícil al inicio. Y si tienes ayuda, considero que es mucho mejor.
Muchas gracias, Andrea, por haber estado con nosotras, por compartirnos un poquito de ti. Y espero tenerte en una parte 2.
Sí, sí, de verdad, muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que ha sido demasiado enriquecedor poder compartir con nosotras tu testimonio, poder conversar aquí las tres y que nos puedan escuchar también, ¿no? Porque uno tal vez se puede sentir identificado, y que creo que nunca es tarde, ¿no? Entonces, si uno va sintiendo muchas cosas que tal vez lo están agobiando durante el día y siente que sí es momento de pedir ayuda, o estás viendo a alguien que necesita ayuda, también creo que es muy importante ofrecerla, ¿no? Lo que tú puedas hacer, escucharlo, estar con alguien, entonces aquí también nosotras estamos definitivamente para cualquier cosa, y sobre todo si es que tienen alguna información y nosotras también la podemos dar, lo podemos poner ahí en las stories, en los comentarios. Creo que el hecho de compartir es lo que también nos vuelve una comunidad, ¿no?
Tal cual. Sí. Muchas gracias a todos.
Más bien gracias a ustedes, chicas, por invitarme y considerarme como parte de su podcast, que por cierto está muy bueno. Me gusta bastante, he escuchado todos los capítulos y en verdad me parece una buena iniciativa, y que hayan tomado en cuenta este tema de la salud mental me parece de 10 de 10, de verdad. Si hacen una segunda parte, no duden en pasarme la voz, porque yo encantada de ayudarlas y de comentar mis experiencias y seguir conversando y apoyando a más gente que le pasa lo mismo que a nosotras.
Sí, claro que sí, Andrea. De verdad, muchísimas gracias. Nosotras súper encantadas con este capítulo.
Claro que yes. Nos vemos en un siguiente capítulo de Chicas Pesadas Podcast. Bye.
Bye, bye.
Bye.
Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @chicaspesadaspodcast.